En portada.
Apátridas, la maldición de los fantasmas legales, por Leonor Lozano. Imagine ser tratado como si no perteneciera a ningún lugar. Carecer de identidad legal al nacer, de acceso a la educación y a un trabajo, del derecho a abrir una cuenta bancaria o a casarse. Desgraciadamente, esta es la realidad de 10 millones de personas en todo el mundo. Son los apátridas, auténticos fantasmas legales, que no gozan de la ciudadanía de ningún país y que, aunque nos cueste creerlo, también viven en España.
Los turcos mezquetianos, deportados de forma masiva por Stalin durante la Segunda Guerra Mundial. Los kurdos Kaili, despojados de su nacionalidad, la iraquí, durante el régimen de Saddam Hussein. Los descendientes de personas importadas de la India en el siglo XIX para trabajar en plantaciones de café y té de Sri Lanka. Una maldición común pesa sobre todos ellos. Son apátridas.
El artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 lo deja bastante claro. Este término designa a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación. Individuos sin vínculos jurídicos con ninguna ley, sin la protección de ningún Estado.
La Organización de las Naciones Unidas, ONU, carece de datos oficiales al respecto, porque en la mayoría de las ocasiones estas personas no solamente están indocumentadas, sino que tampoco figuran en los censos de población nacionales. A efectos legales simplemente no existen. Con todo, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, está convencida de que la cifra supera los 10 millones de personas en todo el mundo, la misma población que la de un país como Portugal.
¿Cómo vive una apátrida? El estigma de la invisibilidad legal se encuentra en todas partes, en Asia, África, Oriente Medio, Europa y las Américas. No respeta a nadie, un tercio de los apátridas de todo el mundo son niños, y tampoco entiende de ingenio. Sin ir más lejos, el físico alemán Albert Einstein, el escritor austriaco Stefan Zweig, el compositor ruso Igor Stravinsky y la cineasta alemana Margarete von Trotta fueron fantasmas legales en algún momento de sus vidas.
A menudo se les excluye desde la cuna hasta la sepultura. Lo apunta ACNUR en su informe especial sobre la apatridia. Algunas familias sufren la apatridia durante generaciones. Se les niega la identidad legal cuando nacen, el acceso a la educación, a la atención médica, al matrimonio y a oportunidades laborales durante toda su vida. El estigma podría perseguirlos incluso después de su muerte, puesto que en el caso de que tengan hijos, esta nueva generación será también apátrida.
Invisibles a ojos de los gobiernos, no pueden asistir a la escuela ni a la universidad, acceder a vacunas vitales, obtener un empleo, disfrutar del derecho al voto, desempeñar un cargo público, viajar, casarse. Viven con miedo a ser detenidos y expulsados, puesto que carecen de identificación oficial. Y cuando envejezcan y mueran, lo más probable es que sean objeto de uno de los actos más indignos que puede sufrir una persona: recibir un entierro anónimo y no disponer siquiera de un certificado de defunción.
La de la apátrida es la peor situación que cualquier ser humano puede vivir. Habla Fatma El Ghalia Mohamed Fadel, de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, APRASE, que conoce bien de cerca la realidad de estas personas. Están totalmente desamparadas, privadas de la protección de derechos tan elementales como el derecho a una vida digna, a la seguridad social, al trabajo, a la educación, o simplemente a tener una nacionalidad que los identifique, lamenta esta experta.
Pero, ¿cómo llega una persona a ser apátrida? En su informe, ACNUR cita una batería de desconcertantes procedimientos y procesos de vigilancia de índole política, jurídica, técnica o administrativa, como el cobro de tarifas excesivas para la inscripción de un individuo, la transferencia de un territorio o de la soberanía, o el simple hecho de ser hijo de padres apátridas.
¿Los protege algún instrumento legal? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, subraya que toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
Por su parte, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 pide a los países signatarios que expidan los documentos necesarios a los apátridas para que dejen de serlo. Y otra convención, de 1961, impulsada para reducir los casos de apatridia, orienta a los gobiernos para proteger a los recién nacidos contra esta lacra.
A la vista está que el apoyo internacional que han recibido es escaso, puesto que solo 59 naciones son parte de la Convención de 1954 y 31 de la de 1961. Una minucia en un mundo con 2 centenares de estados reconocidos.
Para ACNUR, sin embargo, el problema de la apatridia puede resolverse por completo con la voluntad política adecuada. Por eso, en 2014, año en que la Convención de 1954 cumplió 6 décadas, esta agencia de la ONU lanzó una campaña para erradicar el problema. Elaboró un plan de acción mundial y se marcó un ambicioso objetivo: el año 2024.
¿Hay apátridas en España? Lamentablemente, la respuesta a esta pregunta es afirmativa, y según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, se trata en su mayoría de personas de origen saharaui.
Nuestro país se lo tomó con calma y se adhirió a la Convención de 1954 en 1997. Tardó 43 años. Sin embargo, aún hubo que esperar otros 4 para que los apátridas contaran con una normativa dirigida específicamente a ellos. El Real Decreto por el que se aprobaba el reglamento de reconocimiento de su estatuto.
Gracias a él, quienes antes vivían en un limbo legal pasaron a tener derecho a residir en España, a desarrollar actividades laborales, profesionales y mercantiles, y a reagrupar a sus familiares en territorio español.
En los últimos años, el número de solicitantes del estatuto de apátrida ha aumentado considerablemente en nuestro país, pasando de los 92 del año 2011 a los 1.334 de 2014. Por provincias, Vizcaya fue la que registró el mayor número el año pasado, con 328. Le siguieron Sevilla, con 143, y Guipúzcoa, 105.
Pero para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, este Real Decreto es insuficiente. Llevamos años reclamando una ley integral de apatridia que mejore su situación, porque en la actualidad, durante el trámite como solicitantes del estatuto, no tienen acceso al mercado laboral ni ningún derecho reconocido, denuncia Paloma Favieres, coordinadora de los servicios jurídicos de CEAR. Y ese plazo, según esta experta, ronda el 1 año y medio o 2 años.
¿Qué ocurre si un apátrida es padre en ese periodo de transición? Responde a esta pregunta Fatma, de APRASE. Para que al nacido en España se le reconozca la nacionalidad española de forma automática, sus progenitores han de tener concedido el estatuto de apátrida de forma formal. Por ello, muchos niños que nacen en España pasan años indocumentados hasta que se demuestra que sus padres son apátridas.
¿En qué se diferencia un apátrida de un refugiado? En el contexto actual, en el que Europa vive su peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, conviene aclarar términos. La clave, según Paloma Favieres, de CEAR, está en el reconocimiento oficial de pertenencia a un Estado. Los refugiados son las personas perseguidas en su país de origen por cuestiones de raza, religión, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social determinado, pero a diferencia de los apátridas, por lo general, tienen reconocida su nacionalidad.
Pero a veces las fronteras se desdibujan, y un apátrida puede convertirse en refugiado si la persona es obligada a abandonar el país donde tiene su residencia habitual.
Los apátridas son los menos comprendidos y los que menos atención reciben, puesto que carecen de un ente que les asista, garantice sus derechos y se haga cargo de ellos, concluye Fatma. Confiemos en que la campaña de ACNUR para erradicar la apatridia en 2024 surta efecto.